desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Solahuddin Uno, inauguró oficialmente el Festival Toba Jojo 2022, que fue realizado por el representante del Banco Central de Indonesia en Sibolga, en Pueblo Lumban Suhisuhi Toruan. La reunión de ministros de transporte de los países de ASEAN dirigida por el ministro de transporte de Indonesia Budi Karya Sumadi en Nusa Dua Bali el lunes resultó en una serie de acuerdos estratégicos, incluido un acuerdo de relaciones aéreas entre ASEAN y la Unión Europea. Gazprom advierte que cortará el suministro si Europa pone límites al precio del gas. El portavoz de la ONU, Stepan Dujarric, dijo el lunes que continuarán las discusiones sobre la extensión y ampliación del acuerdo que permite las exportaciones de grano ucraniano por el Mar Negro, después de que funcionarios del organismo tuvieron conversaciones positivas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Solahuddin Uno, inauguró oficialmente el Festival Toba Jojo 2022, que fue realizado por el representante del Banco Central de Indonesia en Sibolga, en Pueblo Lumban Suhisuhi Toruan, Regencia de Samosir, Sumatera del Norte, el lunes. Sandiaga Solahuddin Uno, quien estuvo presente virtualmente en su discurso, dijo que el desarrollo de los destinos turísticos apoyados en el potencial de las micro, pequeñas y medianas empresas locales es muy necesario en los esfuerzos por recuperar la economía y el ingreso de divisas. Anteriormente, el representante principal del Banco Central de Indonesia en Sibolga, Julian Shah Andreas, en su informe dijo que el Festival Toba Jojo 2022 se llevará a cabo durante dos días del 17 al 18 de octubre de 2022. El Festival Toba Jojo 2022 es un esfuerzo para recuperar la economía y promover el comercio a través del apoyo al turismo y las micro, pequeñas y medianas empresas en diversos sectores potenciales. Durante dos días, el Festival Toba Jojo 2022 se llenará de diversas actividades, entre las que destacan el Toba Jojo Show y la Feria Toba Jojo. La 28ª reunión de ministros de transporte de los países de ASEAN dirigida por el ministro de transporte Budi Karya Sumadi en Nusa Dua Bali el lunes 17 de octubre resultó en una serie de acuerdos estratégicos, incluido un acuerdo de relaciones aéreas entre ASEAN y la Unión Europea. Budi Karya dijo que el acuerdo de relaciones aéreas ASEAN-Unión Europea o Acuerdo Integral de Transporte Aéreo ASEAN-Unión Europea se convirtió en el primer acuerdo interregional de relaciones aéreas en el mundo y un hito en la historia de la aviación mundial. Según él, el acuerdo no se trata solo del intercambio de derechos de tráfico entre ambas regiones, sino también de una cooperación más integral relacionada con la seguridad y protección de la aviación, la gestión del tráfico aéreo, la protección del consumidor, así como las cuestiones sociales y ambientales. Además, este acuerdo también marca el 45 aniversario de la relación de cooperación ASEAN-Unión Europea. El investigador del Centro de Tecnología e Investigación de Procesos Alimentarios de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN por su sigla en indonesio, Junior Kasana, alentó el lunes a las personas en Jakarta a diversificar los productos alimenticios elaborados con yuca con el objetivo de utilizar ingredientes alimentarios tradicionales. Dijo que con el alto consumismo del pueblo indonesio, la diversificación de los alimentos elaborados con yuca puede reducir el consumo de arroz y harina y limitar las importaciones, además de empoderar a la comunidad para que pueda procesar la yuca en una variedad de productos alimenticios. Junior dijo que es importante poder empacar los productos alimenticios de manera adecuada y atractiva para que puedan construir negocios domésticos. Al utilizar la tecnología de envasado para productos alimenticios procesados, los productos alimenticios pueden circular masivamente en los mercados nacionales y extranjeros. El gobierno provincial de Bali está realizando preparativos antes de la cumbre del G20, uno de los cuales está relacionado con la reducción del riesgo de desastres en forma de una simulación de preparación para desastres en escuela primaria Tanjung Benoa, Nusa Dua. El gobernador de Bali, Wayan Koster, en sus comentarios leídos por el jefe de BPBD Bali, Imade Rentin, en Badung el lunes, diciendo que la simulación de preparación para desastres en áreas propensas a tsunamis es importante, especialmente en noviembre de 2022. Bali tendrá los más altos líderes de los países del G20, incluidas las condiciones de turismo siguen empeorando. El ministro de Agricultura de Indonesia, Sahrul Yasin Limpo, afirmó que las existencias nacionales de arroz estaban seguras hasta el momento, a pesar del aumento de los precios. Hablando en el Palacio Presidencial Jakarta el lunes, Sahrul Yasin dijo que la Agencia Central de Estadísticas había publicado los últimos datos sobre alimentos, especialmente arroz. A partir de estos datos, según él, el balance de arroz de Indonesia muestra una perspectiva positiva, incluso hay un aumento en el stock de 1,9% en comparación con años anteriores. Para hacer frente a los aumentos de precios, el presidente Joko Widodo, según Sahrul, pidió a Bulog que interviniera en la compra de la mayor cantidad posible. Este fue Mi Indonesia 2.
Oh,
comentario de hoy trata sobre atención del gobierno a los trabajadores migrantes de Indonesia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, libera a los trabajadores migrantes indonesios bajo el esquema de gobierno a gobierno o G2G a Corea del Sur y a Corea del Sur en el Hostel El Royale, Jakarta, el lunes. En sus comentarios, el presidente dijo que estaba complacido con la liberación de 597 trabajadores migrantes indonesios porque los que fueron enviados eran recursos humanos con alta competencia, habilidades, educación y entusiasmo. Hasta octubre de 2022, más de 4.000 trabajadores migrantes indonesios con el esquema G2G han sido enviados a Corea del Sur. Las salidas anteriores fueron realizadas por el ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir. El jefe de la Agencia de Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia, Benny Ramdhani, y el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto. La liberación de salida de por el presidente Joko Widodo y varios ministros, sin duda, será una motivación especial para los héroes de divisas que lucharán en sus países de origen. Desde el comienzo de su partida, el Estado ha estado allí para brindarles protección, al mismo tiempo aumentar la confianza de que no solo pueden ser el orgullo de sus respectivas familias, sino también el orgullo de Indonesia. El gobierno de Indonesia continúa prestando atención a los trabajadores migrantes indonesios, porque son grandes generadores de divisas. La contribución de las remesas de los trabajadores inmigrantes indonesios alcanzó los 159 billones de rupias. Esta preocupación se manifiesta, entre otras cosas, en la mejora continua de las normas sobre la protección de los trabajadores migrantes indonesios y en la provisión de programas de empoderamiento. También se han preparado instalaciones especiales y como carriles, salas especiales para trabajadores migrantes indonesios, aeropuerto, vuelos especiales y su vuelo. Es de esperar que la presencia del Estado en la prestación de servicios y protección a los trabajadores migrantes pueda reducir de inmediato el número de trabajadores indonesios ilegales en el extranjero. Actualmente, solo la mitad de los 9 millones de trabajadores migrantes de Indonesia son trabajadores legales. La legalidad que poseen los trabajadores migrantes indonesios también podrá fortalecer su papel en el país de acogida, no solo como trabajadores, sino como embajadores de la nación. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 18 de octubre los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 18 de octubre de 1921. Se proclamó la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea. La República Autónoma Socialista Soviética de Crimea fue proclamada el 18 de octubre de 1921 como parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, con el nombre de República Autónoma Socialista Soviética Crimea en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Un mes más tarde, el 10 de noviembre, se aprobó su constitución. Los idiomas oficiales eran tártaro de Crimea y el ruso. El 5 de diciembre de 1936, la república fue renombrada como República Autónoma Socialista Soviética de Crimea. En 1954, el territorio de la Oblast fue transferido de Rusia a Ucrania. El 13 de noviembre, el mismo consejo convocó un referéndum para el 20 de enero de 1991. Sobre la restitución de la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea. Tras este resultado, el 12 de febrero, la Rada Suprema de Ucrania aprobó la restitución de la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea dentro de la Ucrania. El 5 de mayo de 1992, el Consejo Supremo de Crimea proclamó la independencia y transformó la región en una república. Continuamos con el acontecimiento histórico del 18 de octubre de 1963. Felicity fue el primer gato enviado al espacio exterior. Felicity, también conocido como Félix o astrogato, una gata blanquinegra, fue el primer ejemplar de gato en ser enviado al espacio exterior. El 18 de octubre de 1963 a las 8:09 a.m. Felicity fue lanzada al espacio en un cohete sonda Veronique AG-47 y es el único gato que sobrevivió al vuelo espacial. Un segundo felino fue lanzado el 24 de octubre, pero la misión resultó en una fatalidad. Felicity ha sido conmemorada en sellos de correo en todo el mundo y en 2017 se lanzó una campaña de financiación para un memorial. Terminamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 18 de octubre de 1967. La sonda espacial Venera 4 aterrizó en Venus. Venera 4 fue una sonda espacial soviética lanzada el 12 de junio de 1967. La misión principal de la Venera 4 era el estudio directo de la atmósfera venusiana. Formaba parte del programa Venera soviético el 18 de octubre de 1967. La nave entró en la atmósfera de Venus. La Venera 4 fue la primera sonda en realizar con éxito el análisis del ambiente atmosférico del otro planeta. Fue también la primera sonda en posarse suavemente en otro planeta tras el anterior impacto sobre la superficie de la Venera 3. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Coba semua yang ada di dunia, warna yang akan kulukiskan menghiasi tinggalkan jejakku nanti. bahagia. Cinta, cintakan ku lukiskan, menghiasi, tetapkan jejakku. Nanti
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia impulsará el fortalecimiento de la cooperación en sector de salud ASEAN en 2023. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que Indonesia alentaría el fortalecimiento de la cooperación de la ASEAN en el sector de la salud, especialmente cuando ocupa la presidencia de la asociación en 2023. Como se cita en la página de Antara 14 de octubre, Retno Marsudi dijo que Indonesia quiere que la ASEAN se convierta en el epicentro del crecimiento económico. Según ella, es imposible que la economía crezca si la gente está enferma. Por lo tanto, la integración de la ASEAN debe fortalecerse aún más, incluso en el sector de salud. Según Retno Marsudi, los países miembros de la ASEAN que se encuentran en el medio de la región del Indo-Pacífico tienen un papel muy importante, por lo que ASEAN debe ser fuerte institucionalmente, agregó, para que puedan seguir liderando y manteniendo a la ASEAN como el epicentro y la estabilidad regional. Además, Retno también dijo que la ASEAN, que se encuentra en medio de la región del Indo-Pacífico, enfrentará desafíos externos en términos de geopolítica y geoeconomía. Según ella, en 2023 la geopolítica seguirá siendo muy dinámica y el crecimiento económico decaerá. Esto crea desafíos externos para la ASEAN porque esta asociación es geográficamente muy estratégica y pertenece a la región del Indo-Pacífico. Retno Marsudi dijo que todos los países están hablando ahora del Indo-Pacífico, que se dice que es una región muy estratégica, por lo que hay mucha competencia ahí y ASEAN está ubicada en el medio del Indo-Pacífico. Retno Marsudi explicó que Indonesia había anticipado este desafío al emitir el concepto de la perspectiva de la ASEAN en el Indo-Pacífico, o Asian Outlook on Indo-Pacific, que finalmente fue adoptado por los líderes de la ASEAN. Según Retno, con la perspectiva de la ASEAN sobre Indo-Pacífico, la ASEAN ha podido avanzar para implementar su visión de construir la cooperación en la región con los países socios de la ASEAN. Agregó que una de las formas concretas de implementación de esta visión es la implementación de las actividades de infraestructura ASEAN-Indo-Pacífico en 2023. Este fue Mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
ini Jakarta aku menantangmu. Mimpi-mimpiku di depan mata, kau perkasa menghadangku. Sudah jauh ku berlari, aku tak mungkin mundur lagi. Terlalu lama ku simpan mimpi, takkan mungkin berakhir di sini. Jakarta
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Sumatra Meridional. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, la Casa Ulu es una casa comunitaria tradicional en los tramos superiores del río Musi en la provincia de Sumatra Meridional. El nombre Ulu proviene de la palabra Uluan, que significa rural. Uluan también es un término para las personas que viven en los tramos superiores del río Musi. Todas las partes de la casa Ulu están hechas de madera, con la parte inferior sostenida por troncos de árboles sin caña. El tronco del árbol Unglen se usa como soporte porque se cree que este árbol dura cientos de años. Además de ser duradera, la casa de Ulu también es resistente a los terremotos. El diseño de la estructura de los cimientos de la casa sobre pilotes de Rumah Ulu o Casa de Ulu es la clave que permite que esta casa no se derrumbe fácilmente durante un terremoto. El pilar se coloca sobre un montón de piedras que funciona como una rueda. Si ocurre un terremoto, la casa de Ulu solo experimentará sacudidas, pero no se derrumbará. Estimados oyentes, la construcción de la casa Ulu debe seguir varias reglas acordadas. La construcción debe mirar hacia la línea de flujo de agua. Con esto se pretende que las casas que se construyan puedan estar libres de inundaciones repentinas que azoten en cualquier momento. Además, la construcción de la casa Ulu también debe seguir el sistema Ulu-Ulak o Ilir, es decir, si el terreno donde se construirá la casa es todavía grande, el dueño de la casa planea construir la próxima casa de Ulu. Entonces, la construcción de la casa debe realizarse desde la parte más aguas arriba. El sistema Ulu-Ulak no es solo un arreglo de construcción de viviendas, sino también un arreglo espacial social. La casa de Ulu que se encuentra de frente se destina a los de mayor edad por línea familiar. Y así sucesivamente, de modo que la casa situada aguas abajo la ocupan los descendientes más jóvenes. Este sistema también se aplica a la división del espacio en la casa. Estimados oyentes, la casa Ulu se divide en tres partes, a saber, la habitación delantera, la sala de estar y la habitación trasera. Las tres partes se dividen en varias partes tales como feroz o lintut, arco o kakudan, sala gedongan o ambin y sala de cocina. Garang o lintut es una sala que funciona como un lugar para charlar con los propietarios por la tarde después de realizar el trabajo de rutina. Mientras que el arco y el kakudan son habitaciones especiales que se utilizan como lugares de descanso. El arco es para hombres, mientras que kakudan es para mujeres. En otra parte hay un gedongan o ambin. Esta habitación está en medio de la casa de Ulu, cuyo piso es más alto que las otras partes. Este lugar es utilizado por personas que se consideran los mayores de la casa para dar consejos a sus hijos y nietos. El consejo también puede ser en forma de cuento antes de dormir. Estimados oyentes, junto con los tiempos, la casa de Ulu se encuentra cada vez más raramente en la provincia de Sumatra Meridional. Pero para aquellos de ustedes que estén interesados en ver la singularidad de esta casa tradicional, pueden visitar el Museo Balaputra Dewa en la ciudad Palembang, Sumatra Meridional. La forma de esta casa tradicional todavía es visible en el patio trasero del Museo Balaputra Dewa y es una de las colecciones más grandes del museo. Según los registros del museo, la casa de Ulu tiene 200 años y fue tomada de la aldea de Asemklat del distrito de Pangandonan en la regencia de Ogan Komeringilir. Así fue nuestro viaje cultural en la provincia de Sumatra Meridional con la casa de Ulu. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Namun tak berhati, beruang namun tak bertuhan, bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Kau berdoa namun tak berusaha. Kau berpikir namun tak bertindak. Bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Oh, sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Berbeda
tercipta untuk saling melengkapi. Kita bukanlah manusia suci. Benar atau salah bukanlah tujuan utama. Berhentilah kita saling menghakimi. Apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Oh, bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah si dunia, wow, warna yang hiasi dunia, ha, warna yang hiasi dunia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es berwisata di Lombok. Berwisata di Lombok o vacaciones en Lombok. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Pesawat saya mendarat di Lombok. Pesawat saya mendarat di Lombok. O en español, mi vuelo aterrizará en Lombok. La conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y Laras, una guía turística en Lombok. Dev le informó a Laras que su vuelo llegaría al aeropuerto de Lombok por la tarde. Vamos a escuchar la conversación.
Pesawat saya mendarat di Lombok pukul 5 sore.
Halo Dev, baik, saya tunggu di pintu keluar.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema Pesawat saya mendarat di Lombok. Pesawat saya mendarat di Lombok. O mi vuelo aterriza en Lombok. Voy a pronunciarles despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Pesawat saya. Pesawat saya. En español, mi vuelo. Mendarat. Mendarat. En español, aterrizar. Di Lombok. Di Lombok. En español, en Lombok. Pukul 5 sore. Pukul 5 sore. En español, a las 5 de la tarde. Pesawat saya mendarat di Lombok pukul 5 sore. Pesawat saya mendarat di Lombok pukul 5 sore. En español, mi vuelo aterrizará en Lombok a las 5 de la tarde. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Pesawat saya mendarat di Lombok pukul 5 sore. Pesawat saya mendarat di Lombok pukul 5 sore. En español, mi vuelo aterrizará en Lombok a las 5 de la tarde. En la oración se encuentra el verbo mendarat, mendarat o aterrizar, que se forma del lexema darat, darat o tierra, y prefijo men, men que resulta mendarat significa hacia la tierra o al suelo. El prefijo men se usa para expresar el significado de menuju, menuju o hacia. En este contexto, el prefijo men seguido del destino, el cual es darat, darat o tierra. Estimados oyentes, otros ejemplos con el prefijo me, me que significa hacia, son los verbos menepi, menepi o detenerse, y melaut, melaut o en español navegar. Vamos a escuchar otros ejemplos de la oración con verbos menepi, menepi o detenerse, y melaut, melaut o navegar. Banyak perahu menepi di dermaga. Banyak perahu menepi di dermaga. En español, muchos barcos se detienen en el muelle. Nelayan melaut pada malam hari. Nelayan melaut pada malam hari. En español, el pescador navega hacia el mar por la noche. Estimados oyentes, algunas palabras relacionadas con las actividades de vuelo son mendarat, mendarat o en español aterrizar. Lepas landas en español despegar. Keberangkatan, keberangkatan en español salida. Kedatangan, kedatangan en español llegada. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Pesawat saya mendarat di Lombok pukul 5 sore.
Halo, Dev. Baik, saya tunggu di pintu keluar.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Esok lusa dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga tak ada setitik ragu, hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya. Harum abadi lestari asmara. Oh, mari kita menang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaré una canción malaya titulada Jangan Disebut Bujang Telajak o No Me Llaman Bujang Telajak, que será cantada por Wak Salim y Encik Lucy. Oyentes, la letra de la canción Jangan Disebut Bujang Telajak fue compuesta por Sehendri Amrizal. En malayo, bujang telajak es la definición de un hombre que se casa tarde. Como dice el título, No Me Llamen Bujang Telajak o Jangan Disebut Bujang Telajak, esta canción cuenta la historia de alguien que solía llamarse Bujang Telajak, pero ahora se ya ha casado a la chica que ama. Por lo que se le pide que no se llaman Bujang Telajak. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Jangan Disebut Bujang Telajak, interpretada por Wak Salim y Encik Lucy. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia. Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.